Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer, viernes 23 de octubre, de resaca por la validación del triunfo del Tribunal Supremo de Justicia, de agosto, perdón, 23 de agosto. Gracias, 23 de agosto. De resaca por la validación del triunfo del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que dijo que no hubo fraude, que Maduro es el presidente electo, elegido democráticamente. Un sinsentido contraevidente que esta mañana cuestiona la Unión Europea. Acaba de dar una declaración muy fuerte el representante de la Unión Europea para este tema, el señor Josep Borrell, diciendo que no habrá validación ni reconocimiento del gobierno de Maduro hasta que no se vean los resultados. Sin mostrar ningún acta, sin decir quién hizo la verificación, el Tribunal de Justicia de Venezuela dijo que es cierto y verídico el triunfo de Nicolás Maduro. La verdad es que no hay nada que permita llegar a esa conclusión. Esta mañana hay gestiones urgentes diplomáticas de Colombia, Brasil y México para intentar una alternativa a la crisis política que hay en Venezuela, ahora que el régimen de Maduro amanece atrincherado, amanece envalentonado y atornillado al poder. Recibió la validación, sin mucha sorpresa la verdad, de este Tribunal de Justicia, que fue tomado por el chavismo, cuya presidenta es chavista, fue candidata del chavismo y por eso deciden en favor del chavismo. Las gestiones colombianas explican el silencio de estos tres países, Colombia, México y Brasil, que son los únicos gobiernos del continente que no dicen nada sobre el fraude. Los tres plantearon en algún momento, y están en eso, en la posibilidad de repetir las elecciones. No lo quiere María Corina Machado, no quiere Edmundo González repetir elecciones, que consideran con razón que ellos ya ganaron y que repetir elecciones no garantiza que después Nicolás Maduro vaya a reconocer, en caso de que así pase, otra derrota. Hoy en México está el canciller Luis Gilberto Murillo, que se reúne con su colega Alicia Bárcena, se llama, para tratar de alinear al gobierno de López Obrador en la idea de una transición democrática. Tan fraude hubo que inclusive gobiernos de izquierda como el de Boric de Chile ponen esta mañana el grito en el cielo, diciendo con razón que lo que ha quedado demostrado en Venezuela es que no hay separación de poderes. La justicia, validando el fraude, pues habla, por supuesto, de la tiranía, de la satrapía que hoy gobierna Venezuela. Esta decisión del Tribunal de Justicia dice que los resultados publicados por el Consejo Electoral coinciden con los registros de las bases de datos y que supuestamente no hay dudas de las actas electorales, pero no las muestran. Lo más grave sigue siendo el plan o el intento de llevar presos a los opositores. Ya les contaré de la declaración que da Maduro, que estuvo ayer en La Guaira, y lleno de un poder ficticio, por supuesto, envalentonado por esta decisión del Tribunal de Justicia, va y lanza nuevas amenazas y retos y desafíos a Edmundo González, que fue el candidato que lo derrotó. Edmundo González sacó más de 7 millones de votos. Nicolás Maduro apenas algo más de 3 millones, es decir, se robaron 4 millones de votos y nadie responde por eso. A pesar de que en Colombia, públicamente el gobierno Petro no dice nada sobre el robo de las elecciones, esta mañana la alerta está en la zona de frontera. Los gobernadores de Guajira, norte de Santander y Santander, que estuvieron anoche en la Casa de Nariño, le pidieron al presidente declarar la emergencia en la frontera para atender lo que temen ellos sea una nueva ola migratoria. Claro, que dado Maduro, que se hizo reelegir a la fuerza, si se cumple su propósito, estará 6 años más en el poder, contados a partir de enero del año entrante. Y eso significará seguramente para nosotros más venezolanos, más inconvenientes derivados de la presencia de venezolanos y de sus familias que necesitarán atención social, atención médica y necesitarán educación. Bienvenidos, tenemos muchas historias esta mañana para acompañarlos. Habrá novedades sobre este tema de Venezuela y amanecemos desafortunadamente con otra pelea del presidente Gustavo Petro y el alcalde Galán de Bogotá, cuya relación cada vez más deteriorada. Ahora es por la vieja obsesión del presidente con el Hospital San Juan de Dios. Decidió el presidente, a través del interventor de esa subred Centro Oriente, que es un tecnicismo, que lo puso el gobierno nacional el 7 de mayo pasado, se llama Luis Galpes, decidió terminar el contrato que había sido firmado en el 2016 entre la alcaldía, en ese entonces de Peñalosa, y la empresa española Copasa, para restaurar el histórico hospital. Ese contrato incluía la demolición de la Torre Central, que vale casi 500 mil millones de pesos. Acabado el contrato, obviamente significa un golpe a la expectativa de que reviva el San Juan de Dios. Lo celebra, la decisión la toma un agente suyo, lo celebra el presidente en su cuenta de Twitter, que dice que ese contrato era para dinamitar y desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia. Su posición, que la estructura podría reforzarse sin demolerse y así el San Juan de Dios mantener su esencia de ser 100% público. El presidente planteando allí el dilema como si se estuviera restaurando para privatizarlo. Lo lamenta de inmediato el alcalde Galán, que dice que va en contra de las finanzas de la ciudad, va a hacer perder plata. De fondo es un nuevo debate sobre la autonomía de Bogotá, porque es otra vez, por enésima vez, el presidente Petro metiéndose en temas que ya están firmados y en temas que tienen que ver estrictamente con Bogotá. Decisiones que él no hizo, recuerden que él fue alcalde de Bogotá, no hizo el metro, no arregló el San Juan de Dios, y ahora en ambos casos lo que está haciendo es literalmente bloquear los proyectos. Esta decisión de suspender ya el contrato tiene consecuencias. El distrito tendrá que responder una demanda de Copasa por la terminación unilateral del contrato, y la empresa reclama 70 mil millones de pesos. Amanecemos con atentados en el suroccidente del país, una motobomba en una estación de policía en Samaniego a plena luz del día, y la decisión del comisionado de paz de pedir, y se lo acepta la fiscalía, el levantamiento de órdenes de captura para delincuentes del Clan del Golfo, para Flechas, para Joaquín y para alias Bruno, los alias de estos delincuentes. Recuerden, es el mismo grupo como cuyo cabecilla fue extraditado Otoniel a los Estados Unidos. Ahora a los herederos de Otoniel, el gobierno les levanta las órdenes de captura. Chiquito Malo no está incluido porque contra él está vigente una orden de extradición pedido por la justicia de los Estados Unidos. Y les contaré en segundos el empate que hubo en la Corte Constitucional alrededor del impuesto al patrimonio, que fue creado en la primera reforma tributaria del gobierno Petro hace ya 2 años, que estaba en examen de constitucionalidad. La votación fue 4-4 y finalmente, con el argumento de que es confiscatorio, la votación no obtuvo mayoría y quedará en manos de un conjuez de la Corte Constitucional. Una persona externa decidirá si está vivo o se entierra ese impuesto al patrimonio. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes. Hoy es 23 de agosto. Les contaré en segundos de una historia con estrellón múltiple incluido en el sur de Bogotá. Esta mañana detuvieron a unos ladrones de una furgoneta. Los detuvieron, hubo una persecución de película, 9 carros estrellados aparecieron en la zona de Kennedy. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Convalida esta sala.